Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Goyri y trabajo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi formación es como psicólogo. Hice una maestría en psicoterapia y en los últimos años me he dedicado a trabajar en la práctica privada, en la docencia, sobre todo en temas que tienen que ver con género, con diversidad sexual, con sexualidad en general y VIH en acompañamiento a personas que tienen esta condición. Alguna otra de las características es que he estado colaborando con instituciones de la sociedad civil y con instituciones de gobierno también, tanto a nivel interno como en consultoría, ¿no?
Hola, yo soy Sergio Moreno Cabrera, también de Mérida, Yucatán, y además de hijo de la vida bohemio y loco, estudié también psicología de base, luego la maestría también en psicoterapia. Mi práctica ha sido sobre todo a nivel comunitario, en comunidades rurales, y trabajo desde hace poquito más de 8 años en una organización civil que se llama Ciencia Social Alternativa AC, COCAI, y desde hace ya casi 10 años empecé a investigar, leer y a trabajar en el tema de relacionado a varones, ¿no? Violencia, luego masculinidad, intervención con hombres que ejercen violencia, generación de alternativas para hombres, etcétera. Me he dedicado también a la docencia en temas de derechos humanos, desarrollo comunitario y, digamos, análisis del contexto social. Y bueno, en este camino desde hace cerca de 6-7 años es que Jaime y yo nos conocimos y hemos hecho un trabajo conjunto relacionado al tema con hombres desde una perspectiva de género. Sergio. Bueno, pues pensaba en que desde dónde compartir esto, ese trabajo, ¿no? Y que hemos estado haciendo vuestras acciones desde hace ya unos años. Y pues tiene mucho que ver como con también una historia personal, familiar, ¿no? Desde que era yo muy chico, pues como muchos y muchas, me tocó una experiencia y tener de cerca muchas historias de violencia familiar y también de escuchar a otras personas, ¿no? Pero también ya como en la adolescencia recuerdo mucho el preguntarme, quizá no de esta forma como lo hago ahora, pero sí lo que me decían que tenía que ser como hombre era la única opción, ¿no? No lo pensaba con esas palabras, por supuesto que ni pasaba por mi cabeza el asunto de la idea de masculinidad, pero sí me cuestionaba mucho si tenía que ser yo como los demás o si todos teníamos que ser así como de agresivos, buscar el pleito por el pleito, este asunto de constantemente alardear y morbosear, como decimos aquí a las muchachas, ¿no? Entonces, ahí siempre hubo algo en mí como que no sé, como incómodo en relación a esto, ¿no? Y fue ya cuando estaba estudiando la universidad que pues pasaron como muchas cosas interesantes. Creo que la carrera ayudó mucho como para pensar en algunas cosas personales, pues era psicología, que la estudié aquí en Mérida. Y empezó a llamar la atención como el saber qué pasaba con nosotros los hombres, específicamente en el tema de la violencia, ¿no? Recuerdo un poco a mi historia familiar y me pareció como interesante hacer uso de esa historia en términos como de cómo resignificarla para mí mismo, ¿no? O sea, porque finalmente quienes hemos pasado por esto, pues sabemos que no es nada sencillo. Pero fue una forma muy terapéutica, fue una forma muy creativa incluso de decir, bueno, esta es mi historia y creo que puedo hacer algo con ella. Y fue ahí cuando empecé como a trabajar con el tema de qué le significaba a los hombres este asunto de la violencia, ¿no? Y ya de ahí, terminando ese proceso, en la organización en la que fui a trabajar para ese entonces, en el 2006, pues hubo chance de trabajar en comunidades desde estos temas o empezar a pilotear y empezar a experimentar. Y así estuve yendo como por 2 años a algunas comunidades. Y fue en el 2006-2007, haciendo ese trabajo que coincidí, por ejemplo, con Jaime, ¿no? Ya como para empezamos haciendo un proyecto en aquel entonces, un ensayo de derechos humanos. Se nos antojó mucho hacer un ensayo sobre derechos humanos y diversidad sexual. Y de alguna forma tocamos el tema de masculinidad, no con esas palabras, pero sí reflexionando sobre lo que implicaba ser hombre. Y entonces, si ser hombre implicaba ser heterosexual, claro, todo lo demás quedaba por fuera y quedaba por fuera de forma violenta, ¿no? Y es que empezamos como a pensar en esto en conjunto en aquel entonces. Yo ya estaba trabajando en comunidades con hombres, teniendo ciertos retos para convocarlos, para que se quedaran, ¿no? Recuerdo mucho que de repente lanzaba las invitaciones en las comunidades con títulos como, por ejemplo, lo que callan, digamos, los hombres, ¿no? O solo para hombres. Y sí se acercaban a leerlo, ¿no? Llegaban 6, 8 el máximo. Pero me llamaba mucho la atención que, sin mencionar el tema de la violencia, se generaba cierto interés. para mí era importantísimo hablar de violencia porque era lo que había estudiado recientemente en mi tesis, y entonces para mí era como una agenda importante el estamos aquí para evitar que esto siga pasando contra las mujeres, ¿no? Pero pues de ahí surgieron sorpresas que ahorita sigo contando, o no sé, también así.
Jaime, bueno, la historia un poco del trabajo con varones viene desde otro lugar. En mi caso, yo estuve como voluntario en una organización civil aquí en la ciudad de Mérida, que se dedica específicamente a trabajar el tema de sexualidad, de derechos humanos, de prevención de violencia. Entonces, esta asociación civil pues da actualmente, ya tiene más de 15 años trabajando aquí en el estado, da asesoría en distintos niveles, ¿no? Tanto a nivel legal como psicológica, etc. Bueno, el caso es que yo entro a trabajar como voluntario cuando eres estudiante, ¿no? Y me voy involucrando en todas estas temáticas. Esto tiene probablemente ya unos 12 o 13 años. Y posteriormente, cuando yo termino la carrera de psicología, dejo la organización civil un poco para tomar carreras y otros rumbos, y en el camino me topo con Sergio. Sergio ya estaba trabajando en COCAI, y bueno, coincidimos en muchas cosas que habíamos estado revisando, en cosas que nos llamaban la atención, en puntos en común, ¿no? Y empezamos a conversar acerca de eso. Eso nos lleva a plantear el ensayo, como mencionaba hace un momento Sergio, y posteriormente a plantear la posibilidad de colaborar en algunos temas, ¿no? En mi caso, yo empiezo a hacer la maestría en psicoterapia, y una vez en el camino, pues empiezo también a trabajar en el DIF municipal de Mérida, principalmente con mujeres que habían estado en una situación de violencia, ¿no? Entonces me empieza a hacer mucho ruido la idea de que existe una víctima, ¿no? Cuando en muchas ocasiones también, o sea, hay que considerar una posición relacional desde este fenómeno de la violencia. Entonces, a diferencia un poco desde Sergio en lo profesional, yo empiezo a trabajar en el tema de trabajo con hombres a partir de mi experiencia del trabajo con mujeres, ¿no? Y no porque necesariamente encontrara yo la necesidad de que los varones pudieran como tener una alternativa diferente, sino un poco a pensar en las formas diferentes de relacionarnos y a pensar desde otro lugar estas maneras de entender la violencia, ¿no?
Sergio, y bueno, entonces en este andar, bueno, toca decir, ¿no? Creo yo que hablo por los dos, pero en mi voz digo que cuando empezamos a trabajar el tema de violencia, en este momento por separado, Jaime, como decía, con mujeres, yo en las comunidades con hombres, si bien reconocemos, respetamos y celebramos muchísimo el que exista desde hace ya muchísimos años ese trabajo con mujeres a nivel de empoderamiento de sus derechos, a nivel de trabajar con víctimas en términos de verlas como sujetas de derechos, como mujeres que pueden decidir y todo esta agenda que se ha hecho con mujeres, esto nos ha dado mucha pauta para entender lo que hacemos, ¿no? Y el pero no va hacia el trabajo con mujeres, sino empezamos a pensar qué estaba haciendo falta en la ecuación, no porque otros no lo hubieran pensado, simplemente porque en la práctica decíamos, bueno, es que cómo sumar al encuentro, no estamos trabajando en pro del no divorcio, no estamos trabajando en pro de una idea romántica del amor de las parejas, sino simplemente estos hombres y mujeres separados o no, van a seguir encontrándose con otros o con ellos y ellas mismas. Entonces, ¿qué hacíamos, no? Y es cuando en el trabajo con hombres se nos antojó mucho conocer cómo estaba sirviéndoles a los hombres que en aquel entonces iban al grupo, a un grupo que era parte del área de desarrollo social del Ayuntamiento de Mérida, que fue el primero en tener un grupo de atención a hombres que ejercían violencia. Y teníamos ya un acercamiento, por eso trabajaban estos temas, ya teníamos un acercamiento con los facilitadores de aquel grupo. Y nos acercamos, ¿no? Surgió la posibilidad de hacer una investigación con fondos de INMUJERES, misma que está, de hecho, publicada en Internet. Y eso fue en el 2008, ¿no? Y entonces se nos antojó precisamente eso, sin un afán evaluativo, simplemente descriptivo, acercarnos al grupo con los usuarios que quisieran y preguntarles cómo les estaba sirviendo ese espacio y qué otras cosas se podrían hacer para que les fuera todavía más útil. Esa fue toda la intención. Y entonces eso lo hicimos en el 2008. Fue una investigación meramente cualitativa y parte de los resultados nos hacían pensar, de por sí ya traíamos estas preguntas y nos reforzaron algunos comentarios, sí es útil trabajar en detener la violencia, pero ¿qué les estamos ofreciendo a cambio en términos de deja de ser violento? Pero entonces, ¿qué otras cosas puede ser como hombre, no? Desde ciertos marcos de referencia teóricos y filosóficos también decíamos, bueno, ya no está bien, ya no está in, como dicen algunos jóvenes ahora, ser un hombre violento, ser un macho, ya nadie, a mucha gente no le gusta. Pero entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres? Y lo voy a permitir decir tal cual como escuché que dijo un hombre en el grupo. Dice, yo aprendí a dejar de ser violento, pero yo vine aquí para entonces aprender a ser un pendejo. Y eso era una cosa que me impactaba, porque no es como querer victimizarlos en lo más mínimo a estos hombres, ni pobrecitos. Pero si estamos confrontando una identidad que por décadas o más ha sido tan nacional, ha sido tan el macho violento, que no nos gusta, pero ha sido tan fuerte. Si te quitas esa identidad, ¿qué ofrezco? Y es cuando empezamos a pensar en esta palabra de formas de hacernos hombres, que hasta el momento la que nos ha gustado, pues es justamente la de las masculinidades, ¿no?
Jaime, un poco como dice Sergio, y cabe aclarar que la formación como terapeutas que tenemos es una formación muy particular, parte desde una filosofía posmoderna, desde una crítica posmoderna y desde el construccionismo social, y enfatiza mucho el tema de las relaciones. En las relaciones, o sea, la importancia del otro, de la persona como tal, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que nos empieza a cuestionar, el saber qué es lo que pasa, entonces, como dice Sergio, cuando, si tú en una relación en donde hay alguna situación de violencia decides salir o decides permanecer, ¿cómo entonces empiezas a conformar relaciones o formas diferentes de relacionarte, ¿no? En donde puedan ser como más a partir de una lógica de bienestar o como lo queramos llamar, ¿no? En ese momento, pues nosotros teníamos únicamente ese marco de referencia y por supuesto un marco también feminista, de género, de equidad, etcétera, muy claro, de derechos, ¿no? Cuando en ese momento nos invitan a una serie de capacitaciones que organiza aquí el Instituto de Equidad de Género, en donde conocemos también desde el otro lugar, un poco más formativo, el modelo de hombres, bueno, de Coriak en ese entonces, de Hombres por la Equidad, en donde lo que nos dejaron ver del modelo en esa capacitación, porque probablemente haya muchas otras cosas que no vimos, es que no se llegaba a ese punto relacional, ¿no? O el momento al que se llegaba a ese punto relacional era después de casi 2 años de estar en el mismo modelo, ¿no? Entonces, eso sumado a algunas otras cuestiones que nos generaban ruido a Sergio y a mí en la cabeza, decíamos, bueno, probablemente hace falta algo más aquí, ¿no? Y entonces empezamos a plantear la investigación que comentaba Sergio desde, bueno, ¿qué te ha sido útil? A ti que decides permanecer en este grupo de hombres, pero también a los que ya se fueron, ¿cómo las relaciones han estado cambiando? ¿Cómo han sido diferentes a partir de que ya has pasado todo este proceso? Entonces, pues nos damos cuenta que hay cosas que sí cambiaron. Y entonces empezamos a navegar con la idea entonces de las masculinidades desde una posición no tanto como te mueves a un punto A, de un punto A a un punto B, sino te puedes mover de un punto A a un punto que puede ser B, que puede ser C, que puede ser D, que puede ser E. Entonces, que te abre todas las posibilidades de relaciones, ¿no? A partir de allá, presentamos los resultados de la investigación y entonces los resultados se presentan ante el comité
municipal de la mujer.
El Comité Municipal de la Mujer, efectivamente. Y bueno, Sergio creo que tiene más claridad acerca de lo que ocurrió en el Comité Municipal de la Mujer, acerca de lo que nos piden para ir continuando la relación, ¿no? Jaime, parte de lo que había ocurrido un poco esta cuestión de las masculinidades y también ocurrió una situación que en algún momento yo estuve haciendo una consultoría específicamente acompañando a personal de algún refugio de mujeres que están en una situación de violencia. Y una de las cosas que yo me daba cuenta dentro de la práctica terapéutica es que parecería que entonces las mujeres salían del refugio y de todas maneras, al ser empoderadas, no habían construido una forma diferente de relacionarse con los varones, ¿no? Entonces, aun cuando les daban como las herramientas para poder, por ejemplo, encontrar trabajo, para poder ser más autosuficientes, etcétera, cuando se topaban con varones, el nivel de empoderamiento les chocaba, digamos, ¿no? No les permitía hacer un acercamiento mucho más, vamos a decirlo así, como amable, más práctico, más que les permita integrarse, ¿no? Entonces, muy por el contrario, entonces parecería que generaba como un cierto rechazo, ¿no? Y esto obviamente es una hipótesis y no por eso como se desvaloriza el trabajo que se hace en el refugio, ¿no? Simple y sencillamente que parecería que estaba haciendo falta una manera de crear nuevas relaciones con los otros, ¿no? Entonces, a partir de eso, de todos estos cuestionamientos, entonces se hace el planteamiento de la investigación que comentaba Sergio, y al hacer la presentación de la investigación ante el Comité Municipal de la Mujer, pues nosotros le decíamos, esto es lo que encontramos. Y el comité, pues, cuestionaba, bueno, entonces lo que ustedes están diciendo es que hace falta trabajar esto que ustedes dicen y de esta manera se disminuye la violencia. Y como Sergio decía en una conversación ayer, pues no lo sabemos, pero lo podemos empezar a averiguar, ¿no? Y empezar a pilotear. Es entonces cuando nos dan fondos para hacer un pequeño pilotaje a partir de todas estas ideas con las que estábamos trabajando y desde la perspectiva de las masculinidades, con una cuestión un poco más relacional, no por ello dejando de lado aquellas ideas o conocimientos que, por ejemplo, desde el colectivo de Coriac tenían, como todo este rollo del stop a la violencia, ¿no?
Sergio, y bueno, de este proceso del que hablaba Jaime, nosotros empezamos a pilotear, diseñamos un proyecto como con tres líneas de trabajo para darle seguimiento a aquella investigación. Eso ya fue 2009. Aquí en Mérida, Yucatán, el proyecto lo hicimos en vinculación o específicamente en un centro que para 2009 se tenía unos meses de haber abierto por motivo de la ley que se empezaba a aplicar, la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, que ya estaba a nivel estatal, pues la atención a hombres y mujeres era en edificios diferentes. Para cuando hicimos la investigación, en el mismo edificio se trabajaba con las mujeres que con los hombres que ejercen violencia en momentos diferentes, ¿no? Para este 2009 ya había un centro para trabajar con los hombres, por parte también del ayuntamiento que estaba en el poniente de la ciudad, y nos fuimos para allá a hacer el trabajo en tres líneas. Uno, a tener un proceso de reflexión con facilitadores, nosotros y otros facilitadores que estaban allá también, como de reflexión desde nuestra práctica, qué cosas nos estaba respondiendo los modelos y la teoría que conocíamos hasta ese momento, del modelo de Coriac para detener la violencia, otros enfoques a nivel de salud comunitaria y demás, pero qué cosas no nos estaban dando respuesta para que de nuestra reflexión sacáramos algunas propuestas, ¿no? De alguna manera. Ni siquiera a nivel teórico, metodológico o ideas de desde dónde aproximarnos a esto de trabajo con los varones, ¿no? Porque a final de cuentas, los modelos que conocíamos pues venían principalmente del centro, de un contexto principalmente urbano o suburbano, que nos parecía que tenían mucho sentido, pero aquí de entrada era muy diferente la población a nivel educativo, el idioma, en las distancias que recorrían, era como una lógica distinta, ¿no? En cualquier caso, con esas inquietudes estábamos en esto. Ese era uno. Dos, era pilotear talleres de lo que llamamos en su momento masculinidades, que era básicamente el decir, bueno, además de ser hombres que ejercen violencia, creemos que somos otras cosas que también podríamos reflexionar en esta idea que traemos Jaime y yo de que esto que somos se hace y se construye en la relación con las y con los otros. Vamos a ofrecer espacios para hablar de esto. Y en realidad ni siquiera estaban las mujeres presentes, ¿no? Seguía siendo el grupo de hombres, el grupo de los hombres que ejercían violencia de esa institución, pero abrimos unos días de talleres, ¿no? Y fueron muy interesantes. Toda esta memoria la tenemos también ya digitalizada para luego poder compartirla. Están las cartas descriptivas, la relatoría, los comentarios, el análisis. Y por último, hicimos un poco de observación del trabajo que se hacía con los hombres en el grupo específicamente de hombres que ejercían violencia para detener, ¿no? Algo que nos quedó muy claro era la utilidad que tenía, sin duda alguna, de estos modelos de, bueno, es que más cuando empezamos a trabajar, Corea que estaba desaparecido en ese instante, ¿no? Fue en el 2007, 2008. Entonces no había forma como de contactar. Luego conocimos Hombres por la Equidad en lo que despacio que comentaba Jaime en ese seminario que hizo aquí en Mérida. Entonces nos quedaba muy, muy claro que el modelo que traían en términos, vamos a llamarle metodológicos, cognitivo-conductual de reeducación, tenía efecto. Y tenía efecto porque detenía la violencia. En estos hombres que tenían disposición, que se acercaban, que querían, o incluso obligados, pero que se metían en el proceso, estaba funcionando. Algunos, bueno, aquí en Mérida no funciona tan así, en otros estados sí, pero obligados, nosotros lo que documentamos en el texto del 2008 era estos hombres que llegaban por convicción, o sea, los que llegaban por propio pie, como a nivel preventivo, los más jóvenes, por cierto, y los que llegaban por condición porque hay una demanda de divorcio, y si bien el juez judicial o penalmente no los está obligando a asistir, como que se sentían condicionados, obligados de que me va a dejar la esposa. O algunos que llegaban por una condición más bien de vida de un accidente, la esposa los dejó, un hijo se les fue o el hijo les confrontó. Entonces, como cuando eran confrontados con algo de la vida, llegaban. Entonces, no llegaban con esta intención inicial, llegaban confrontados por algo y algunos se quedaban, ¿no? Entonces, esas dos perfiles en ese momento habíamos como identificado. Y entre los temas que trabajamos en los talleres tenían que ver como, por ejemplo, ser hombre, ¿no? Y qué otras formas de hombre podíamos ser, o al menos reflexionarlo. Hablábamos del ser padre, ser papá, ser pareja, celos, los conceptos de infidelidad, los conceptos de violencia sexual o de posesión del cuerpo de la pareja, ¿no? Y hablábamos también de sexualidad, y era muy interesante. Hablábamos de parentalidad, o de paternidad, parentalidad.
Yo creo que... Jaime, ¿qué de ser padre, no? Traían como los hombres que estaban participando en esos momentos, traían muchas ideas acerca de la paternidad, ¿no? Específicamente la idea de que el padre, o sea, el varón, únicamente provee y ese es su papel y ahí queda, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que son como la parte emocional, como la parte del cuidado, etcétera, estaban como muy enfocadas hacia las mujeres. Parte de lo que nosotros empezamos a hacer, no solamente en ese taller, sino en el taller, por ejemplo, de sexualidad, de cuerpo, ¿no? Del cuidado del cuerpo, etcétera, era darles pequeños ejercicios que les invitaran a pensar acerca de cómo ellos estaban siendo como papás, por ejemplo, cómo estaban cuidando su cuerpo, de qué manera estaban ejerciendo su sexualidad, etcétera. Y les dejábamos como tarea darles un ejercicio equivalente a sus parejas o a sus hijos, para que ellos pudieran tener el reflejo de qué es lo que sus parejas o sus hijos estaban viendo de ellos, ¿no? Entonces, los resultados fueron muy interesantes, porque entonces cuando regresaban a la siguiente sesión, ellos decían, bueno, es que yo no me había dado cuenta que, por ejemplo, me cuesta trabajo abrazar a mis hijos, pero ellos lo notan. Y ellos, según yo, los quiero mucho y los abrazo mucho y no sé qué, pero ellos te dicen, es que no se acerca a mi papá, es que no tengo contacto con él, es que, etcétera. Entonces, ese tipo de pequeños ejercicios que están pensados desde mucho la lógica de cómo no cargar determinadas afirmaciones, cómo procurar mantener una línea de equidad, cómo, etcétera, pero sí muy enfocados desde la relación y desde formas alternativas de ejercer la parentalidad, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, la forma en que están negociando la sexualidad, la forma en la que están cuidando de su cuerpo, ¿no? Históricamente, y eso nos ha quedado, al menos a mí en lo personal, muy grabado. Cuando en ese momento estábamos llevando también a cabo, coordinando un diplomado en género y masculinidades en coordinación con el Instituto Kananquili, con el CEPSIS, el Centro de Estudios de Peninsulares y Humanidades de la UNAM, aquí en Yucatán. El Diplomado en Género y Masculinidades en algún momento trabajó a Benoit Kaiser, ya Gerardo Ayala. Y precisamente teniendo una conversación con ellos y con los facilitadores de los cuales hablaba Sergio, que era parte de este proceso, él nos cuestionaba muy claramente, ¿no? Y de manera muy acertada. Bueno, ¿y ustedes cómo se cuidan? ¿No? Que fue una pregunta que, bueno, hasta el día de hoy creo que me sigue acompañando en el día a día, que me permite repensarme en algún momento de qué manera yo estoy dedicándome tiempo para estar bien, ¿no? Y un poco eso ha sido algo que de alguna forma hemos estado procurando con el proceso que ahora vamos a seguir narrando, buscar aquellos espacios en donde ellos puedan identificar, los usuarios, de qué manera están haciendo cuidado de su cuerpo, de su sexualidad, de sus emociones, etcétera, ¿no? Y ponerlo en la práctica.
Sergio, Y bueno, después de este proceso de la consultoría, de pilotear y demás, ya terminamos esto en 2009 con los resultados y se empezó a dar también la formación del diplomado que mencionaba Jaime con el Instituto Caranquil, donde hicimos la maestría, junto con la UNAM, la unidad de aquí de Yucatán, ¿no? Que es básicamente en Ciencias y Humanidades. Sí, Humanidades. Y a través de ese diplomado pudimos traer como a diferentes personas de la UNAM, estuvo por aquí Saul Gutiérrez, estuvo Jennifer Ann Cooper también, que hablaba mucho de economía cotidiana, que fue como muy interesante, estuvo Beno de Kaiser, Gerardo Ayala de Salud y Género. Entonces fue muy interesante, uno de los productos muy, muy, muy chéveres que surgió de este diplomado fue un grupo de psicólogos y psicólogas de salud mental, funcionarios y funcionarias, que como parte del producto hicieron un performance, una actuación, que era una crítica, o sea, actuado por hombres principalmente, de lo que implicaba ser hombre, pero desde un punto de vista justamente eso, cuestionador, ¿no? Y fue muy interesante, no siguió ya por un asunto de presupuesto, como a veces pasa, o muchas veces pasa por esos contextos, pero fue un esfuerzo interesante. De este grupo, luego coincidimos con otras personas, otros compañeros que estaban trabajando también con hombres, terminó en 2010. A este momento, yo había sido invitado a escribir un artículo sobre el trabajo que había hecho los 2 años previos en las comunidades, para un libro que se editó por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se llama Varones en Yucatán, ¿no? Masculinidades en Yucatán, que fue coordinado por las doctoras conocidas en el tema aquí en el estado. Gina Villagómez, Ligia Vera y Elia Escofier coordinaron este texto. Y yo escribía justamente mi artículo, se llamó en el libro Conversando con las Masculinidades. Y algo que quería retomar ahora de esta conversación que estábamos teniendo era que justamente yo me preguntaba hacia el final del texto, después de mi tesis, después de trabajo en las comedias, decía, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos superar las identidades de mujer víctima y hombre victimario? Y no por no creer, y aquí es donde hago esta paréntesis, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, ni Jaime ni yo hemos invalidado o negado que estas historias de violencia las mujeres las han sufrido. O sea, lo conozco en carne propia y son terribles, ¿no? O sea, son terribles. Y también estamos de acuerdo en que las mujeres que se quedan, no se quedan porque les gusta. Hay un montón de factores que hace que estén allá, ¿no? O que permanezcan todavía un tiempo más. Nuestro pero, como el de mucha gente, como el de muchas mujeres también, ha sido, bueno, además de honrar tu historia como víctima, porque vaya que ha sido dura, ¿cómo le hacemos para honrar tu historia de mujer, de sujeta de derechos, de sujeta de decisiones, que también está allá? ¿Y qué es lo que a final de cuentas permite que salgamos adelante? Entonces, en esa contraparte decíamos, además de denunciar, porque bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar la violencia por parte de los hombres, además de denunciar esa violencia en ellos, ¿cómo podemos hacer para sumar a lo otro que creemos que también podemos ser, otras formas de ser hombre, ¿no? Y en este artículo justamente resaltaba esto. Y casi por esas mismas fechas me encontré una tesis de licenciatura de psicología de la UNAM de Daniela Ramírez, que él estuvo colaborando también, por cierto, en el DF con Coriac, luego ahora anda como con APIS Nacional. Muy interesante porque, retomando una entrevista de alguien, ahora no recuerdo de quién es, en su tesis decía, ¿cómo le hacemos, lo que hablaba Jaime, cómo le hacemos para que después de que una mujer trabaja para empoderarse, se dan con muchas parejas que deciden seguir juntas, se da un desencuentro, ¿no? Un hombre que ha pasado por bajarle al poder hegemónico y una mujer que ha pasado por el proceso de empoderarse, subir su poder, justo y necesario. Pero ¿cómo le hacemos? Y no por un asunto romántico, no por un asunto de, ay, que las parejas sigan juntas, no, porque la gente lo decide. O al final se irá con alguien más. Pero ¿cómo le hacemos a nivel de relaciones humanas que después del desencuentro venga otra vez el encuentro por el tema de construir relaciones, ¿no? Y eso era lo que nos interesaba mucho, cómo sumar a esto. No estamos, o sea, seguimos en la propuesta y en la defensa de no a la violencia y sí empoderar a las mujeres y sí desempoderar hegemónicamente a los hombres. Pero ¿cómo ofrecemos alternativas, digamos, ¿no? Como decimos nosotros, identitarias, más equitativas, más plenas, más sanas? Y fue entonces así cuando ya en el 2010, 2011, bueno, ahí el trabajo con la institución pública disminuyó porque hubo cambio de administración y ya nos dijeron como que no hubo seguimiento, ¿no? Pero hicimos otras cosas después de eso.
Jaime, creo que es importante aclarar que para ese entonces aquí en Yucatán se estaba planteando la posibilidad de abrir o de crear una red interinstitucional de funcionarios que están trabajando con hombres que ejercen violencia, ¿no? Y esta red se empieza a conformar y empieza a agrupar a instituciones del gobierno y algunas asociaciones civil, entre ellos Cananquil, que es en donde actualmente me encuentro trabajando, y COCAI, que es en donde trabaja Sergio, por invitación. Un poco la idea para ir generando pautas o modelos o líneas específicas acerca de qué es lo que estaríamos esperando que se trabajara con los varones que están en este proceso, ¿no? Es decir, tener como un marco común de referencia a todos los funcionarios, a todos los terapeutas, etcétera, que estén trabajando con varones que ejercen violencia, ¿no? A partir de todo esto, y a la fecha, la red ha sufrido pues varias modificaciones, ha recibido capacitación, se ha traído a través del Instituto de Equidad de Género a los forcados, ¿no? Gente de los forcados, en donde hacen otro planteamiento muy, bueno, cercano en algunos aspectos con Coriac y muy un tanto disímiles, ¿no? Los forcados vienen de Monterrey. Es un grupo, una asociación civil que empieza a trabajar en Monterrey, también estos temas, y que de alguna manera van alimentando y van reforzando pues las ideas que nosotros vamos construyendo en el camino de lo que entendemos que nos está funcionando o que podemos aprovechar o maximizar sobre el trabajo con varones, específicamente en la cuestión de masculinidades.
Para 2010 y 2011, que el trabajo en la instancia pública había disminuido un poco por este asunto del cambio de la administración, surgieron otros proyectos, ¿no? Por un lado, yo estaba haciendo la tesis de la maestría finalmente, ahí en Cananquil, que también lo vinculé con el tema de varones, y tuvo que ver con conocer las historias, o sea, conocer el proceso de los hombres que trabajaban con hombres, un poco en el afán de conocer qué otros, de identificar también herramientas, ¿no? Alternativas, como fortalezas. Y fue muy interesante. Las conclusiones que para mí fueron más importantes de trabajo para 2009-2010, era que los facilitadores, con o sin modelos de capacitación, porque no tenían, porque no había presupuesto, porque estaba limitado, habían desarrollado como otras estrategias, ¿no? Y parte de las estrategias era que el nunca dejar de trabajar con ellos mismos, que sabían que como hombres también tenían historias compartidas con esos hombres que no por ser psicólogos y facilitadores estaban ajenos a esta formación también machista, masculina, hegemónica, ¿no? Pero fue muy interesante escuchar de su propia voz el decir, nosotros somos nuestra principal herramienta y cómo nos cuidamos y cómo nos cuestionamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo nos cuestionamos a ellos, pero donde encontramos una, o yo identificaba una, un cambio en el discurso era, sí tengo que cuestionar a este hombre, pero no siento que lo pueda hacer como desde un punto de vista policíaco de tú, hombre violento, a la cárcel, que vaya, que está en la ley y toca, ¿no? Pero que en el acompañamiento era un espacio tan privilegiado de encuentro entre hombres de una forma distinta. O sea, eran hombres que se acercaban a hablar de sí mismos, de su sexualidad, de sus emociones, de sus parejas, que abrazaban, se abrazaban entre ellos, cosa que habitualmente entre hombres no pasa. Y si pasa es cuando estás ya tomadísimo, ¿no? Entonces, esos grupos y el proceso que se documentó en esa tesis, a mí me gustó mucho precisamente por identificar el recurso que estos hombres ponían en el encuentro con otros hombres, ¿no? Como un área de oportunidad, pues. Y estábamos en ese momento en COCAI haciendo un proyecto en dos municipios rurales, fuera de la ciudad. Y entonces ahí estuvimos trabajando con algunos hombres y yo en este trabajo pues invité a Jaime pues para que me echara la mano también y poder también seguir trabajando juntos y sumar. Y fue muy interesante porque entonces ahí, si bien yo ya había trabajado en el espacio rural, este era todavía más fuera de la capital y nos permitió acercarnos a otros elementos que ya habíamos identificado en 2009 con los usuarios, que eran elementos que nos diferenciaban un poco de otros estados, ¿no? No por ello que fuera más fácil o difícil, sino elementos que había que tener en cuenta. Por ejemplo, en 2009 ya habíamos documentado, Jaime y yo, cómo trabajar con estos hombres que la mayoría tiene un nivel de educación primaria o un nivel de lectura de comprensión de primaria, aunque haya llegado a la secundaria, cuando muchos ejercicios o conceptos como poder, poder hegemónico o masculinidad hegemónica son muy abstractos. Entonces, de repente nos empezábamos a cuestionar cómo desarrollar estrategias, no un modelo a lo mejor, pero esto que se trabajaba con ellos, cómo acercarlo de una forma más concreta, porque literalmente la forma en la que esos hombres leían las cosas era muy diferente a la que los facilitadores leían, ¿no? Cuando hicimos ese trabajo en el 2010, en 2011 y 12 fue ese trabajo realmente, ¿no? En estos municipios, sobre todo mayablantes y rurales, como que nos saltó a la vista cosas que ya estábamos pensando, pero fueron ya muy evidentes. Nos topamos con elementos de alcoholismo fuertísimos, o sea que, bueno, se sabe, ¿no? Aquí el ejercicio fue como la vinculación. nos topamos con índices de violencia muy altos, índices de suicidio muy altos. Trabajamos en Cusamá y Cusamá fue por varios años de los municipios con mayor índices de suicidio o de intentos de casos de suicidio en el estado de Yucatán. Entonces, como que esta reflexión de hacia dónde dirigir esto, ¿no? Y entonces, como diría Connell, investigador, investigadora de masculinidades, hoy investigadora, el género tiene historia y tiene un contexto político, económico, social, ¿no? También es un texto que retoma en sus trabajos Héctor Domínguez, por cierto, hace poco tuve chance como de coincidir en esos espacios con él. Y la cosa era, no nada más es un hombre macho, hegemónico, perpetrador de violencia, es un hombre que está en un contexto que qué tanto favorece a otras formas de ser hombre. Municipios en donde la situación de la pobreza es tremenda, el acceso a educación es limitado o es de baja calidad, el acceso a un trabajo digno es prácticamente nulo, y entonces son muchísimos albañiles o subempleados sin ningún tipo de derecho social o laboral, pues, ¿no? Entonces todo esto suma la frustración y no es justificación, pero ¿qué haces con estos hombres que están frustrados de todo? Pero de todo. Y que además, vaya, la vida les está cuestionando que no tienen que ser proveedores. Ajá. Pero además no pueden ni siquiera hacerlos con algo mínimo, ¿no? Entonces son hombres que llegaban a sus casas súper frustrados, súper tristes, súper molestos. ¿Y qué alternativa tenían? Medio discutir con la pareja porque ambas partes frustradas no querían discutir, se salían de la casa para no ser violentos. Y con lo que se topaban eran con todos los amigos. A tomar, ven a tomar, no seas maricón, no sé qué, bueno. Después de tomar, regresaban con la frustración disparada y entonces empezaba la violencia. No queremos decir que es culpa del alcohol, que es uno de los mitos de la violencia. No. Pero ¿cómo entonces el contexto de estas comunidades, y que es de muchísimas partes de la República, el contexto real que está tan vulnerabilizado por la ausencia de políticas públicas o la presencia de políticas públicas muy de asistencia o de poca resolución o de poca generación de recursos comunitarios, finalmente maximizó mucho esto, ¿no? Entonces, justamente el trabajo que hacíamos fue en ese momento de querer invitar a hombres a grupos de trabajo, grupos de reflexión, talleres, y era súper simpático porque, por supuesto, no llegaban. Y lo que nos encontramos era que accedían a terapias o a citas individuales, y su argumento era, sí quiero hablar de esto, o sea, ya que medio sensibilizaban, pero no quiero que nadie lo sepa, porque aquí en el pueblo, que es chico, si a un hombre lo ven llegar a un psicólogo, vas a pedir ayuda, o eres puto, decían ellos, o estás loco. Entonces, eso fue para nosotros como muy interesante. Y hay algunas historias, ¿no? Que también documentamos, por cierto, que con los hombres que trabajamos en los municipios. Sergio. Y bueno, finalmente, más bien dentro del trabajo que estuvimos haciendo, hemos seguido haciendo en las zonas rurales, nos ha llamado muchísimo la atención, pues, bueno, está muy dicho, ¿no? Pero lo reafirmamos, las diferencias, ¿no? Que cada contexto pone. Y hablamos de, nos queda muy claro que no es lo mismo, vaya, un hombre que es milpero de la zona maya rural al hombre suburbano o citadino, ¿no? Independientemente de que tenga un nivel académico o de estudios bajo también o alto, pues hay diferencias. Hay en la cultura, yo no soy antropólogo ni mucho menos, pero un poco en el acercamiento de algunas lecturas, sabemos que en el lenguaje, en la lengua maya, no existen palabras como violencia, emociones, tristeza como tal. Lo que nosotros llamamos como emociones está muy vinculado al estado anímico, al estado del alma, al estado del cuerpo también. Y entonces es muy peculiar porque sí que la gente en las comunidades habla de sentirse enfermos y enfermas también desde el cuerpo, pero tiene que ver también con el corazón, con el alma, ¿no? Nos parece que son cosas que todavía no están muy exploradas. Están antropológica, etnográficamente documentadas más o menos. Hay un interés, y ahorita hablamos un poco de eso más adelante, de documentarlo desde este asunto relacional de la violencia o de la promoción de otras masculinidades, ¿no? Que ahorita hablaremos de eso. Entonces, ya para 2012-13 y ya a este presente 14, el trabajo que Jaime y yo hemos estado haciendo creo que ha sido como muy venturoso, muy, muy bendecido por la vida y los encuentros y las relaciones, porque además de esta red de trabajo en la que hemos coincidido con otros compañeros y compañeras que están en otras instancias públicas también queriendo trabajar con hombres, pues nos han invitado de nuevo por parte del Instituto Municipal, el Ayuntamiento de Mérida,
De la mujer.
Instituto Municipal de la Mujer, a seguir trabajando con el tema de varones, porque aquel centro que tenía en el 2009 donde hicimos el pilotaje desapareció, ¿no? Y desapareció por un asunto de fondo, desapareció por un asunto también no tener resultados muy claros. Entonces nos invitaron a que el año pasado a poder acompañar a cómo diseñar un proceso, a lo mejor modelo, de trabajo con hombres para el nivel preventivo. No iba a haber presupuesto ni había interés en ese momento de trabajar en atención a hombres que ejercían violencia. Se querían ir un paso atrás en la prevención. Y también con dudas. Y esas dudas nos parecieran importantes tenerlas presentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo acompañábamos en ese momento al equipo? Y entonces hemos estado 2013 y 2014 haciendo un trabajo con estos facilitadores que ha sido verdaderamente una riqueza tremenda. Gente muy interesante en el ayuntamiento. Y las cosas que han salido también a la luz o que hemos como documentado junto con ellos y ellas son muy valiosas, ¿no? Tenemos tanto los puntos fuertes que creo que tiene este espacio, este instituto con el trabajo con hombres, como algunos puntos a fortalecer, que ahorita Jaime cuenta un poco de eso. Insisto, ¿verdad? No soy así como el experto en cultura y esto, maya, pero un poco en el encuentro con esos compañeros y mujeres también, es que si vaya, no hay una referencia. Cuando hablan en español sí dicen, pues, ¿no? La tristeza. Pero como alguna vez escuché de un lingüista allá en Chiapas, que luego la traducción se puede convertir en traición, porque puedes decir lo mismo, pero no el sentido. Y a mí me impresiona mucho cómo, por ejemplo, lo que para nosotros es tristeza y se acabó. En maya tiene que ver, por ejemplo, con un shmaol, que es el no y el ol del ánimo, el alma, como un estado anímico. O sea, como que no tienes ánimo, pues, ¿no? Pero si yo traduzco, no hay ánimo, queda como parco. Cuando una persona mayablante lo dice, o incluso nosotros que no somos mayablantes, pero entendemos dónde viene la palabra y la usamos, es algo profundo, pues. O sea, es algo que te toca, no nada más. O sea, te toca cuerpo, te toca corazón, ¿no? Y mucha gente en las comunidades hace referencia al shmaol, sataol. O sea, hace referencia al ánimo, hace referencia al cuerpo, hace referencia al sentirse eso que comentaba, enfermo o tocado, pues, en su cuerpo y en su corazón, ¿no? Entonces, pues nos parece muy interesante, no se diga además todo el asunto, que eso es, me parece, de nuestros pueblos originarios, el asunto de la conexión con la tierra, por ejemplo, ¿no? Que creo que por ahí también hay un recurso importante todavía como para utilizar. Los hombres y mujeres que son milperos, que tienen un contacto con la naturaleza, que son hombres que están como incluso más en paz en muchas ocasiones. En algún momento me llegó por ahí un trabajo de un grupo de mujeres guatemaltecas que estaba trabajando temas de equidad de género, pero con otras palabras, y sus palabras eran más desde retomar los conocimientos originarios de lo que implicaba para ellas y ellos el encuentro entre hombres y mujeres e incluso el equilibrio. Es un trabajo muy local, muy específico, pero lo hacían desde el equilibrio también de la naturaleza, de cómo el trabajo de unos apoyaba al de las otras y viceversa, ¿no? Entonces, me parece que hay un trabajo aquí en Yucatán que podemos como que seguir explorando a partir de este contexto, ¿no? Que no se limita nada más a relaciones hombres y mujeres, ¿no? Afectivas o no. O sea, aquí el tema para nosotros es cómo nos relacionamos a final de cuentas, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a nivel de amistad, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel afectivo. O sea, es como el reto general.
Jaime. Y bueno, entonces, como decía Sergio, a partir de el año pasado y todo lo que llevamos de este año, hemos participado en dos consultorías con el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Y bueno, en el año pasado, un poco para el diseño de este proyecto del que hablaba Sergio, y en esta ocasión un poco para ir haciendo el acompañamiento con los facilitadores, ¿no? Parte de lo que incluye esta consultoría era no solamente el hacer un pilotaje de algunas de las ideas o estrategias que pudieran ir implementando desde la perspectiva de las masculinidades con los usuarios, con el público meta finalmente, sino además hacer como una revisión con un afán de retroalimentar, de ir haciendo como este proceso de sumar, cambiar todas aquellas cosas que están funcionando y las que no están funcionando, ¿no? Con miras a que esto mejore, ¿no? Y un proceso de registro muy claro acerca de los procesos mismos de la consultoría, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos estado encontrando es que, bueno, los facilitadores siguen siendo una herramienta muy útil, el compartir de los facilitadores, una herramienta muy útil en el trabajo con los varones, estamos encontrando que está haciendo falta espacios de contención o espacios en donde los mismos facilitadores puedan cuidarse emocionalmente por lo mismo que representa esto. Estamos encontrando que la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a ocurrir en estos espacios de compartir, es algo que pues tienes que tener presente, porque puedes llevar una carta descriptiva o una guía de sesión, pero al final de cuentas no siempre eso te va a servir, porque no siempre el grupo va tal vez a necesitar eso en ese momento, ¿no? Estamos encontrando que entonces eso requiere una gran flexibilidad por parte de los compañeros facilitadores, y que es muy, muy importante entonces empezar a tener el hábito de documentar los procesos. Y ese hábito de documentar obedece principalmente a que, al menos en Yucatán, no existe un respaldo, digamos, teórico, o un respaldo claro, un respaldo escrito que dé fe de aquellas cosas que sí están funcionando en el estado, ¿no? Y aquellas cosas que valdría la pena repensar, ¿no? Entonces, hacia allá se está moviendo lo que hemos estado haciendo en los últimos días, ¿no? Sumado a que, bueno, también existe un área que no está explorada y en las que, al menos yo particularmente, estoy un tanto interesado, que no hemos estado mirando, y que de repente nos creemos que tiene muchas similitudes, que sí, pero también tiene algunas particularidades, como el caso del trabajo con parejas del mismo género o del mismo sexo, ¿no? Esa es una. Y la otra es que cabe, yo les puedo compartir que en mi práctica clínica, el trabajo, por ejemplo, con el stop a la violencia desde el modelo de Coriac, ¿no? Es puntual, muy puntual, para identificar la violencia y las emociones y todo esto con niños, con adolescentes, es maravilloso, ¿no? Porque es incluso mucho más sencillo para los chicos hacer este trabajo de identificar las emociones, de identificar las conductas, de saber de dónde viene, de qué es lo que les genera la frustración, todo esto. Entonces es maravilloso también. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿qué pasaría si empezáramos a trabajar, por ejemplo, el tema de las relaciones, el tema de la violencia, desde acá, desde las mismas emociones con los chavos, desde temprana edad, que tal vez es una cuestión que de repente se nos olvida de cuál es el fundamento, la raíz de lo que ahora está como muy de moda? No quiero como banalizarlo, pero es algo que ha existido y se ha agudizado en los últimos años, ¿no? El famoso bullying, que hay un trasfondo de violencia, hay un trasfondo de poder, hay un trasfondo ahí muy, muy fuerte sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Sergio ahora va a comentar un poco acerca de hacia dónde está yendo su trabajo y sus pininos sobre este tema, ¿no?
Sergio, y bueno, ahora sí que de mi parte, para ir finalizando, pues en este momento, ya en lo particular de ese trabajo que empecé y luego en el que me encontré con Jaime y hemos estado haciendo colaboración, yo ando ahora con el proyecto de elaborar un anteproyecto para aplicar para un doctorado, ¿no? Siempre en el tema de trabajo con hombres, como que para mí sigue siendo la misma línea, ¿no? O sea, vaya, el mismo hilo conductor. Y mi interés justamente es como regresar o retomar el, por un lado, el hacer un trabajo que, si bien parte de la problemática de la violencia y de la inequidad, de la falta de salud en varones, etcétera, tengo más la intención de documentar como herramientas o, vaya, pues historias que nos permitan tener un poco de esperanza en términos de encontrar como luces que permitan sumar al diseño de estrategias, pues, ¿no? Porque siento que si no documento algo, genero algo que pueda ser útil, ya, o sea, como que nos va a ganar a todos la frustración en esto, ¿no? Porque creo que se pueden seguir haciendo más cosas, o creemos eso, ¿no? Entonces, va a ser para seguir trabajando con hombres rurales. Estoy todavía definiendo el pues justamente el anteproyecto, pero parto de la idea de, otra vez, del machismo, pero ya no nada más entendido como las definiciones que ya conocemos como un sistema hegemónico, patriarcal, de dominación. Esto está claro. Pero le quiero agregar la definición de el machismo como una forma de autodestrucción, como una forma de carencia que tenemos los hombres, en donde la manifestación, los síntomas son, pues, bueno, no hablar tampoco en términos de enfermedad, porque no es como patología, ¿no? Pero en donde las manifestaciones son el abuso de sustancias, los intentos de suicidio, la sensación de soledad, el no poder comunicarse con la pareja y eso, y además el cómo se sienten los hombres con ellos mismos, ¿no? Cómo nos sentimos. Entonces, mi trabajo va a estar enfocado, que debo empezarlo pues este año y los siguientes, ¿no? Mientras dure, esperemos, el doctorado, que también empiezo, más bien estoy en ese proceso justamente, de poder como documentar qué ha pasado con estos hombres en zonas rurales que se están alejando de este modelo tradicional, cómo es que se han estado alejando, para ir encontrando justamente alternativas, ¿no? Alternativas que puedan sumar estrategias de prevención, en donde yo pueda como tomar muchísimo en cuenta todo el contexto social, cultural, económico, político de las comunidades rurales, no de la ciudad nada más, ¿no? Justamente por entender la dinámica en ellos, por entender lo que hace rato hablábamos de del alcoholismo, por entender este asunto de que no van a ir en un grupo porque sienten que están observados, pero también para como encontrar desde el aspecto local, pues recursos, ¿no? Recursos que seguramente están allá. Como decía hace rato, a lo mejor el tema del trabajo del campo es un recurso que nada más no se ha explorado del todo, de cómo suma a la equidad, o cómo suma al equilibrio, cómo suma al bienestar. En algunos otros estados, como por ejemplo en Oaxaca, sé que en algunas comunidades en donde el hombre se empareja con una mujer, si el emparejamiento lo hizo público, o sea, la famosa pedida de mano, cuando hay casos de violencia, puede la pareja recurrir de nuevo a ese haberlo hecho público para decirle a él, oye, te comprometiste con todos y con todas a no hacerle esto a ella, ¿no? Esto que le llaman usos y costumbres. Aquí en Yucatán no sé cómo funciona. Con todo y que soy de acá y que he estado trabajando ahí, justamente la curiosidad es ver qué cosas podemos conocer de esos contextos para sumar a lo que los hombres sí ya están pidiendo, ¿no? Y que a final de cuentas pueda contribuir mucho a esto que decía Jaime, la prevención con jóvenes. Ese es el trabajo que estoy haciendo con hombres adultos, pero llevo haciendo en la organización ya de cerca de 4 años, casi 5, 4. Trabajo con jóvenes a nivel de sexualidad y los temas son tan comunes, ¿no? La cosa está en que son chavos que se callan mucho porque traen esta herencia masculina de no hablar, pero empiezan a quebrar el molde más fácilmente. Y entonces, ¿qué espacios hay que les ofrezcamos para hablarlo, para dar información? Entonces, para mí es como que por ahí el trabajo es regresar otra vez a la zona rural y documentar estas historias. Y bueno, eso estará listo en unos años, ¿no? Pero el trabajo lo seguimos haciendo todavía. Y decir, ¿no? El que me parece pues muy chévere el poder como conocer lo que están haciendo otros colegas en otros espacios, el que puedas tú también como facilitar ese encuentro, ¿no, Pita? Y también el poder como compartir nuestras experiencias, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante fuerte, no sé si está perfecto, pero fuerte sí que ha sido de documentar lo que hemos estado haciendo. No lo hemos publicado porque no sabemos dónde, pero está digitalizado y el poder ofrecerlo, pues no, para nada como la panacea, simplemente como una lectura aquí muy local, pues para seguir entendiendo más cómo se hace en otros lados. Ya muchos hombres ya traen la palabra, ya la traen cuestionada automático, porque ya tiene muchos años que se hace difusión, publicidad, campañas de no al machismo y esto. O sea, ya muchos llegan con el está mal el machismo, ¿verdad? O sea, sí hay un entendimiento de lo que estamos hablando. Lo que a veces nos topamos es como el entendimiento este abstracto, digamos, de que el género es una construcción social, y no por tener pene somos más superiores, no. Es este cuestionamiento que se hizo en los 70s del género, la perspectiva de género, el cómo traducirlo. Pues lo hemos hecho a través de dinámicas, educación popular. O sea, eso sí lo hemos medio logrado en la formación. Ellos ya traen como una definición bastante clara, negativa, de que ya no está bueno ser machista, ¿no?
Jaime, yo creo que una de las cosas en las que sí hemos estado trabajando es cómo no es dejar de escuchar como el discurso académico, que es muy valioso y muy importante, sino el cómo traducir o sea, lo que es importante trabajar a final de cuentas. Es decir, ahora que comentaba esto Sergio, yo pensaba en que discursivamente lo puedes tener muy claro, pero en la acción es otra cosa. Y eso ocurre incluso con los facilitadores. O sea, hombres que estamos trabajando en estos temas, que ahora nos hemos topado, que de repente eso es lo que nos encontrábamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo tienes perfectamente articulado en el discurso, pero cuando entonces sacamos algunas técnicas tan sencillas como pueden ser unas frases incompletas de el hombre es o no sé qué, frases o técnicas como, bueno, una historia de vida sobre cómo tú te ves y cómo te has movido, etcétera, cuando ese tipo de cosas salen, permiten reflejar que aun cuando discursivamente lo tengas muy claro, en cuestión práctica o en cuestión de trabajo personal no se refleja, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos estado trabajando nosotros últimamente tiene también que ver con eso, con no permitir, sino además de permitir tal vez la cuestión discursiva, que es valiosísima, es, bueno, ¿qué más hay? Porque si no, bueno, a final de cuentas, acabamos también teniendo una posición de facilitación de poder, que es supuestamente la que estamos también cuestionando, esta idea de que tú como hombre tienes un conocimiento superior que no sé qué, etcétera, pero que es importante bajar como facilitador esa posición de poder y entenderte como, antes que cualquier facilitador y cualquier profesionista, eres hombre y que tienes historias. Y esas historias, aun cuando tienen un discurso articulado, también hay cosas que te pegan y que emocionalmente te pegan y que si no las trabajas, te van a seguir allá atrapando y te van a reflejar en el trato, entonces, en el trabajo que tú haces con otras personas. Entonces, yo creo que esa es parte de lo que hemos estado también como intentando revisar con los varones. No sé qué tanto lo cuestionamos como, bueno, vamos a hablar acerca de los micromachismos y esto es el micromachismo, que creo que es una de las cosas que de manera muy personal me parece ha hecho falta como revisar, por ejemplo, en el trabajo preventivo que se hace. Estoy pensando en un ejemplo muy claro, ¿no? Yo llego a una comunidad y te enseño cuál es el ciclo de la violencia y entonces la violencia es así, así, así a las mujeres, ¿no? Ajá, bueno, ya lo enseñaste. ¿Y luego? ¿Qué más? O sea, eso no te va a dar de comer, no te va a permitir tener mejores relaciones, no te va necesaria o no necesariamente, te va a permitir agarrar y decir, bueno, a los chavos o a los niños, niñas, nos vamos a relacionar de una manera diferente. No, se queda ahí a nivel discursivo, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante a considerar, muy con el que me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Jaime, en la cuestión de el concepto de micromachismos, y pienso como en todos estos elementos que de repente usamos como de automático en lo cotidiano, a lo mejor si eso da luz para entender y para poder justificar de alguna manera esta idea de la caballerosidad y la dama, etcétera. Una anécdota así rapidita, la semana pasada que hacíamos una observación en el grupo de servicios públicos municipales con varones, el cuestionamiento fue sobre si las mujeres debían utilizar ropa provocativa, comillas, ¿no? Y sobre lo que implica utilizar determinado tipo de ropa. Y la conversación fluyó a partir del planteamiento de una pregunta tan sencilla y que tiene que ver con cuándo fue la última vez que a ti como varón las mujeres te dijeron cuál es la ropa que tenías que utilizar. Entonces, a lo mejor puede parecer como un planteamiento muy burdo, ¿no? Pero parte de lo que hacemos Sergio y yo tiene que ver con eso, con preguntar. Y con preguntar con una intención. Y en este caso la intención era, bueno, a ver, vamos a ubicar qué es la intención que tú tienes cuando haces un planteamiento a tu pareja o a esta mujer o a cualquier otra mujer acerca de la manera en que se está vistiendo, ¿no? Y como esa, puedes ir como jalando cualquier pregunta acerca de esto que entendemos como micromachismo, que mucho está justificado a partir de la lógica de la caballerosidad y de una idea romántica acerca de cómo tienen que ser las mujeres, etcétera, ¿no? Y el género alrededor de ello.
Sergio. Bueno, la definición aquella que bien nos enriqueció de Bonino sobre estas formas de mantener la idea del ser hombre, pero como más velada, más sutil, que incluso hasta parece bonita, ¿no? Hasta te la compramos más fácilmente, ¿no? Que se puede traducir a través de te celo porque te quiero, porque te cuido, porque me importas. Yo creo que es un concepto muy útil que toca cuestionar con los varones, porque muchos como que ya se alejan de la idea machista tradicional, o sea, que sí tienen el concepto muy claro criticado de este hombre de las películas que pegaba. Muchos tienen la historia de sus padres y abuelos de que no quiero ser el macho que era mi abuelo, traducido en el extremo, traducido en la violencia, en la exacerbación, el que golpeaba, el que llegaba a tomar. Entonces ellos se ven ya distintos a eso, ya no se ven tan así. Y entonces como que no se ven así, pareciera que ya tienen el paso adelante Y lo que no miramos, ¿qué era lo que decíamos, no? A lo mejor se cambiaron muchas conductas, pero lo que nos pasa por la cabeza y el corazón de lo que significa ser hombre, no, a lo mejor no se ha movido. Y eso es lo que creo que tiene mucho que ver con los pequeños machismos, que no son la escena de Pedro Infante en Dos Gavilanes, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la película, ¿no? Pero que es una forma de ser hombre que incluso es como agradable, pero que sigue teniendo detrás la intención de decidir por la otra persona, la intención de dominar o de someter o de imponer, y que eventualmente puede regresar a una situación de violencia, ¿no? Creo que es como una riqueza trabajarlo. De alguna forma, o de bastante forma, lo hemos estado trabajando en los talleres, en los encuentros, ¿no? Y es, para nosotros es bueno. Entonces, lo que decíamos hace rato, ¿qué ofrecemos en contraposición? No ser ni machista ni micromachismo. Entonces, ¿qué sí ser? Por ahí alguna vez diseñamos una frase en Kokai de menos macho y más persona, ¿no? Entonces...